Herrera en COPE.
Teruel.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. El reconocido periodista y reportero de guerra Antonio Pampliega va a dar una conferencia este viernes en Teruel, organizada por Caja Rural de Teruel y Fundación Teruelis. Pampliega, referente del periodismo en zonas de conflicto, va a compartir sus vivencias más significativas, cubriendo guerras, así como las experiencias que dieron origen a su última obra, Cowboys en el Infierno. Dame un momento y hablamos con él en esta Herrera en COPE en Teruel. Saludos de Pablo Fernández Pujol. Antonio Pampliega, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, encantado de saludarte y de tenerte en estos micrófonos de COPE Teruel. Vienes a Teruel este viernes a impartir esas dos conferencias en la universidad por la mañana, por la tarde en el Salón de Actos de la DGA, y luego vuelves el fin de semana, el 15 de mayo, con ese Congreso Teruel Mágico, dirigido pues por una leyenda del periodismo como es Miguel Blanco. También darás una conferencia con otras figuras relevantes, como el coronel Pedro Baños, el director del mítico programa Al Filo de lo Imposible, como Sebastián Álvaro, también Javier Sierra. ¿Qué se va a encontrar el público en las conferencias? Imagino que tendrás que plantear cosas distintas, ¿no?
Totalmente, son cosas totalmente diferentes, porque claro, en un mes voy a tener, si no el mismo público, un público muy similar. Entonces he decidido cambiar las dos para que obviamente la gente no vea que es lo mismo. Entonces, la de este viernes se centrará en lo que es mi trabajo como corresponsal de guerra, todo lo que he estado viendo durante los últimos 20 años y también intentando abrir los ojos y la mente de las personas para que sepan, uno, qué hay detrás de las noticias que ven y, sobre todo, cuál es el drama real que se ve en las guerras, como poniendo fotografías hechas por mí y vídeos, y sobre todo poniendo nombres y apellidos a todas esas víctimas. Esta, la del viernes. Y dentro de un mes, más o menos, con Teruel Mágico, he decidido darle una vuelta de tuerca. Y entonces, teniendo en cuenta que me voy a sentar y acompañar con grandes figuras pues del periodismo, o incluso con el coronel Pedro Baños, que es un gran comunicador, pues voy a hablar del secuestro. Es decir, yo que estuve secuestrado 299 días por manos de Al-Qaeda en Siria, es cómo funciona un secuestro, cómo es el día a día de un preso, pero sobre todo es en esa Siria donde se decapitan a periodistas, qué se le llega a pasar por la cabeza a un chaval, en ese momento tenía 33 años, si tiene la esperanza, si la pierde, si tiene miedo. Entonces, intentar eso, explicarles cómo es un secuestro y cómo, sobre todo, se sale de él a nivel mental, por supuesto.
Hace casi un año, si no me falla la cifra, que salió Cowboys en el Infierno. ¿Qué tal la acogida durante este tiempo?
Pues está teniendo bastante buena acogida. Salió a finales de mayo del 25, llevamos 4 ediciones, ya preparando la quinta, y la verdad es que no me puedo quejar. Es una editorial muy pequeña que se llama Diéresis, pues aún así, a través de los medios ha tenido mucha buena acogida, luego en el público también, así que gracias a Dios, esperemos que incluso haya una segunda parte de Cowboys en un futuro no muy lejano.
Oh, bueno, ahí hay algo, habrá que estar atento a eso. Sí. ¿Cuánto tiempo de trabajo te llevó Cowboys en el Infierno?
Pues mira, lo que es sentarme a escribir en serio fueron como 4 meses. Preparar el libro y gestar la idea fueron casi 10 años. Porque yo siempre he querido escribir una historia sobre Siria, pero no encontraba el leitmotiv. Es decir, escribo sobre los periodistas, por lo tanto es un nicho que solamente va para estudiantes de periodismo o compañeros, sobre Siria, que no le interesa absolutamente a nadie. Entonces, pensé, ¿cuál es la última novela de corresponsales de guerra que se ha escrito en este país? Cowboys en el Infierno, no. Esa es la última, obviamente. La anterior, Territorio Comanche, de Pérez Reverte, 1994. Es decir, han pasado 30 años sin que nadie escriba. Digo, pues ya tengo el nicho porque ahí hay un hueco. Y a partir de ahí, empiezo a pensar cómo escribirla, qué tipo de historias contar, quién son los protagonistas, todo esto. Lleva un proceso muy, muy largo hasta que un libro sale a la venta y la gente se pone a leerlo, en este caso 10 años.
Antonio, tú durante el último año pues prácticamente has recorrido buena parte del panorama nacional, presentando el libro, también dando charlas a esos estudiantes de periodismo, lo decías. ¿Notas si hay cantera en cuanto a futuros corresponsales de lo que tú ves de los estudiantes?
Pues mira, normalmente doy clases a institutos, entonces bueno, encontrar cantera ahí es complicado, pero sí que me ha pasado que alguna vez, luego ya con los años, me escriben por Instagram porque quieren que participe en su trabajo fin de grado. Y me dice, no, es que yo te vi en una charla cuando era adolescente y he hecho periodismo por ti. Eso me ha pasado 3 o 4 veces. Entonces, claro, a mí me llena de orgullo. Y luego cuando voy a las universidades, pues en muchos casos yo creo que les acabo quitando las ganas, Pablo, de ser corresponsales de guerra. No solamente por las cosas que enseño, por las historias que hay detrás, sino también por la situación del periodismo en general. Yo no dejo de ser periodista, pero soy freelance. Esto quiere decir que yo me lo pago absolutamente todo y después voy intentando conseguir mitigar esos gastos con las publicaciones. ¿Qué ocurre? Que hay medios de comunicación en este país que pagan entre 35 y 45 euros por crónica en zonas como Siria o Afganistán. Entonces, claro, cuando tú se lo cuentas a los chavales y pensaban que era millonario y se dan cuenta de que soy un pobre diablo, pues muchos de ellos no quieren saber absolutamente nada de la profesión. Y es una pena. A mí me da pena que poco a poco haya menos cantera que cuando yo estudiaba.
Claro. Lo entiendo perfectamente. Tú que lo has vivido, Antonio, en sí, más que en primera persona, tú que has estado allí, ¿cómo sí, afecta la guerra a nivel personal a un periodista que tiene que estar allí precisamente eso, haciendo malabares, encaje de bolillos casi para sacar esa crónica, esa pieza por apenas 35, 45 euros y lo que ves y cómo lo cuentas y lo que vives allí con los olores, con lo que ves, con lo que escuchas, ¿cómo afecta todo eso a nivel personal?
A ver, yo te voy a ser sincero y también a los oyentes de COPE. Yo tengo estrés postraumático y estoy tratado psiquiátricamente por un profesional que es experto en torturas y en estrés postraumático. Y tomo medicación porque las cosas que he visto, no solamente el secuestro, porque la gente se piensa que es por el secuestro, no, es por todo, casi 20 años de profesión, a mí me han pasado factura. ¿Qué ocurre? Que cuando tú estás en la vorágine, Pablo, y estás trabajando, no te das cuenta muchas veces y no eres capaz de digerir las cosas que tienes delante. ¿Por qué? Porque cuando estás grabando, la cámara no deja de ser un parapeto, porque estás más concentrado buscando un buen tiro de cámara, la luz, el enfoque, la fotografía. Entonces, digamos que eso te sirve un poco para disasociarte, ¿no? De las cosas que estás viendo. Pero cuando vuelvas a España y cierras los ojos y estás en tu cama, todas esas imágenes que tú ves o que yo he visto te acaban pasando factura. De hecho, yo para preparar algunas charlas tardé mucho tiempo en ir a mi disco duro y empezar a buscar fotografías o vídeos que yo había grabado, porque a mí me seguían removiendo por dentro. Tú lo decías, ¿no? Los olores. El olor de la sangre en los hospitales, o sea, era metálica y se te metía en el cuerpo. O recuerdo, por ejemplo, otra mañana en Alepo, en enero de 2013, donde encontré junto con José Manuel López 83 personas que habían sido ejecutadas y lanzadas a un río. Durante 3-4 días estuvieron en el lecho del río para que los llevase la corriente a la parte de Rebelde. Claro, imagínate cómo olían esos cuerpos.
Claro.
O, por ejemplo, ya directamente, pues eso, todos los niños que he visto muertos, los padres llorando encima de sus niños, o sea, es que la guerra es un drama. ¿Qué ocurre? Que no nos hemos cuidado o no nos hemos sabido cuidar la cabeza porque no se ha prestado atención a lo que es la salud mental. Y entonces, como estás dentro de la vorágine, haces un viaje, empalmas con otro, hasta que no paras, no te das cuenta del problemón que tienes detrás. Y a mí me ocurrió en la pandemia, dejé de viajar en la pandemia, porque obviamente no podíamos viajar nadie, y ahí todas las cosas que yo había visto durante tantísimo tiempo me vinieron todas de golpe, y no supe gestionarlas.
Y a día de hoy, ¿cómo es la vida de Antonio Pampliga a 14 de abril de 2026?
Pues mira, ahora la vida de Antonio Pampliga es muchísimo, muchísimo más tranquila. Ahora mismo estoy preparando una nueva novela para el año 2027 que trata de la historia real, porque la entrevisté, de una niña polaca que estaba en Varsovia cuando los nazis empiezan a bombardear. Después pasa por el gueto y del gueto, a través de la solución final, acaba en 3 campos de concentración. Eso es lo que estoy haciendo. También estoy haciendo, presentando el libro de Cowboys, pues haciendo gira por España, dando alguna charla en institutos y en universidades, y además estoy preparando un proyecto que, crucemos los dedos, espero que salga con una televisión. Todavía no te puedo adelantar mucho más,
entiendo,
pero
entiendo.
Yo espero que salga y, bueno, pues volver a la brecha. Algo más tranquilo, obviamente, porque esto de viajar a zonas de guerra, esto de momento no entra dentro de lo que es mi futuro más cercano, porque me tengo que cuidar primero la cabeza para volver a ir a una zona tan complicada.
Entiendo. Ha sido un gusto, Antonio Pampliga, tenerte en estos micrófonos de COPE.
A ti, Pablo, un abrazo muy grande.
Con esta pedazo de entrevista llegamos a la 1. Sigues en Mediodía COPE. en 50 minutitos más cosas de Teruel. Hasta ahora.